Diálogo Abierto en Panorama Informativo.
El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Magaly Parra. Ella es candidata asambleísta por las parroquias rurales de Quito y por la Izquierda Democrática. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Primero permítame agradecer a Radio Católica por esta oportunidad que me da para dirigirme al pueblo ecuatoriano y también a la vez desear un feliz día del amor y la amistad, sobre todo esa amistad, esa confraternidad entre el pueblo ecuatoriano que mucha falta nos hace ahora.
Claro que sí. Usted, al ser candidata a la asamblea y representar a las parroquias rurales, estará ya pensando qué hacer por ellas, ¿no? Las parroquias rurales tienen muchísimas necesidades. Los ciudadanos que están ubicados en este sector se quejan de tantas y tantas promesas no cumplidas. ¿Cuál es su proyecto, cuál es su plan en caso de llegar a ser asambleísta?
Bueno, soy de la parroquia de Llano Chico, una parroquia pequeña, cerca de Quito, pero también con sus grandes necesidades. Realmente las parroquias están distanciadas tal vez por territorio, por población, pero las necesidades son iguales, como le había manifestado. Las propuestas, sobre todo basándose en las necesidades actuales, como tenemos la de educación, generar turismo, la agricultura, tenemos lo del deporte y otras más que se tiene planificado, si el pueblo ecuatoriano me honra con su voto. Pero sobre todo lo que más preocupa es que la mayoría de candidatos han formulado el problema de la educación que tenemos actualmente. Mire, yo soy educadora y realmente hemos visto cómo ha ido decayendo el nivel de preparación de los chicos. Ha mejorado la infraestructura, no lo niego, pero los maestros en este recorrido que he hecho por las 33 parroquias, sobre todo se acercan maestros, se acercan abuelitos, madres de familia, a pedirme qué voy a hacer por la educación. Es por eso que dentro de esas propuestas tengo la reforma a la ley de educación intercultural, en la que tiene que ver sobre todo para fortalecer ahora nuevamente lo que era el bachillerato diversificado y polivalente. Mire, ahora tenemos que los estudiantes tienen un conocimiento vasto de todo, de todas las materias, y realmente es un conocimiento demasiado amplio que pueden fortalecerlo en las grandes ciudades donde la educación consideramos que es un poco mejor, pero a veces en los colegios, en las escuelas de las parroquias no es tan fuerte ni didáctica, pedagógicamente estructurada y dada, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, sobre todo, es para que volver al diversificado, tener las diversas asignaturas que teníamos, especialidades químico, biólogo, físico, matemático, sociales, aparte, polivalente, podemos también tener artes, porque no todos los jóvenes se van por una especialidad de estas, es decir, ir ampliando un poco más estas especialidades para poder que los jóvenes, sobre todo, sigan la especialidad que les gusta. También en este aspecto de educación tengo lo que es impulsar, sobre todo, el bachillerato técnico. Mire, antes este bachillerato técnico le facultaba a los jóvenes que salir, y la situación económica de la familia no le facilitaba para poder seguir la universidad, inmediatamente salían y tenían sus medios de trabajo, ya salían formados para un área. Incluso muchos de ellos formaban sus microemprendimientos, donde les ayudaba, aparte de dar también trabajo, les ayudaba a tener su entrada económica para su familia y también para seguir la universidad, que esto no impide que ellos sigan preparándose a nivel superior. Y volver también a los centros de los institutos pedagógicos, no sé si ustedes recuerden, era la formación de maestros de educación básica, que ya desaparecieron. Aquí se daba, se enseñaba, a veces salían del bachillerato normalista, la mayoría, otros venían a aprender a ser maestros, con la didáctica, pedagogía, de manera lúdica. Ahora ya no hay esos institutos pedagógicos, y es lo que es la intención de mi persona, que vuelvan para que formen estos maestros. Si bien hay la universidad, pero muchos de los maestros o de las personas que quieren formarse o capacitarse para ser maestros no pueden ir para allá. Otra de las propuestas que tengo también en la educación es para facilitar el ingreso a las universidades de los estudiantes, pero eso sí no quiere decir que tampoco deban dar el examen. Deben dar el examen para saber en qué nivel se encuentra, qué preparación tienen, en qué situación de conocimiento están,
¿no?
Sí, y de ahí sí un preuniversitario que les ajuste, como dice usted, que les nivelen en las materias que ellos necesitan para ahí sí seguir la universidad en la carrera que ellos desean.
Está correcto. Todo lo que usted nos acaba de decir son buenas propuestas, especialmente en el tema de la educación. Yo creo que es importante fortalecer la educación en el país, no solamente en el área rural, sino en el área urbana también, ¿no?
Así es.
La educación es sumamente importante y una de las cosas que se debe propender también es a fomentar la lectura.
Así es.
La lectura, que es, yo creo que es una de las bases primordiales para el crecimiento de una sociedad. Antes de seguir con más preguntas al respecto, sí nos gustaría saber quién es Magaly Parra.
Bueno, Magaly Parra es una profesional, madre. Soy divorciada hace muchos años, he sacado adelante a mis dos hijas que ahora son profesionales. Soy una persona que desde muy pequeña acompañaba a mi padre a todos sus trabajos sociales tanto en el sur de Quito y ahora en la parroquia. Él es nativo de la parroquia de Llano Chico. Entonces siempre hemos venido trabajando y conjuntamente con él he venido haciendo ese trabajo social. Y gracias a la oportunidad, yo trabajo en el Consejo Provincial en Misión Pichincha, y gracias a la oportunidad de mi trabajo he tenido esa facilidad de trabajar con las comunidades de las distintas parroquias y cantones de la provincia de Pichincha. Que soy una persona honrada, trabajadora, y que tiene muchos sueños en beneficio no solamente personal, sino de la población, porque si cumple esos sueños, sé que mis hijas también estarán bien, mis nietos en un futuro, es decir, que todos estaremos bien.
Me hizo acordar que en su presentación, buenos días primeramente, su padre a lo mejor no fue subsecretario de Educación por la Izquierda Democrática.
Así es,
Raúl Parra. El nombre no recuerdo.
Raúl Parra.
Raúl Parra, ahora sí, correctamente.
Así es.
Ya, entonces, por ahí le estuve ya relacionando, como
claro,
me dijeron,
sí,
Parra.
Sí.
¿Y qué ha sido de su padre? Aprovechamos,
bueno,
para consultarle.
Sabe que mi padre, bueno, ya está jubilado, pero no deja el trabajo social, el trabajo comunitario y también el trabajo con los padres de niños con discapacidad. Entonces tenemos todavía ese trabajo conjunto con mi padre y ahora apoyándome. Usted sabe, yo he sido,
sí,
toda la vida
también,
de izquierda.
Siempre estuvo relacionado, sí, a la educación.
Toda la vida con la educación.
Doctora, algo importante que siempre se le suele consultar a los candidatos que están por la jurisdicción de las parroquias rurales del Cantón Quito es qué conocen de las 33 parroquias. Usted nos hizo un enfoque general, cuáles son los problemas y también las fortalezas en esto del turismo, uh-huh, en esto también que usted ha recogido algunas observaciones en el campo de la educación, pero las aspiraciones y son legítimas de los pobladores que viven en las en las áreas rurales, es, por ejemplo, solicitan obras en infraestructura de riego, en materia agrícola, créditos accesibles, dicen. No creen, por ejemplo, y yo lo voy a ser muy sincero, no creen, dicen, cuando se suele conversar, en aquella propuesta de créditos para 30 años y al 1% anual. Dicen, seamos reales, nosotros hemos estado vinculados en el campo toda nuestra vida y eso ha sido uno de los factores que ha llevado al desaparecido Banco Nacional de Fomento prácticamente a quebrar. Pero sí son conscientes que, por ejemplo, dicen, deberían entregarnos, otorgarnos créditos a través de la creación de un marco jurídico en la Asamblea Nacional, y para eso son los asambleístas, que nos entreguen créditos, por decir, decían, a los 5 años plazo, a un 5-8% de interés anual para el día a día, pero para la adquisición de tierras, ahí sí dicen a este mismo interés, pero para unos 10, 15, 20 años, ahí sí creemos en estas ofertas. ¿Usted qué ha conocido de la realidad de las parroquias?
Mire, a través del plan de trabajo de Paco Moncayo, están todas estas propuestas también de microemprendimientos, y de una manera real, nosotros no podemos ofrecer exageradamente cantidad de empleos o bajar los intereses, no, todos tenemos una responsabilidad. Es verdad, Ban Ecuador, que se llama ahora, ¿qué hace con los, por ejemplo, con los campesinos de nuestras parroquias? Les dan créditos y cuando ellos van, compran los insumos, siembran, y pierden la cosecha, se quedan endeudados. Y quieren nuevamente hacer un crédito para ayudarse y ver cómo salen para poder sacar adelante su familia y todo lo demás. No son sujetos de crédito, siguen con una deuda, no tienen cómo cosechar. Entonces, Paco Moncayo, dentro de sus propuestas, tiene una mirada nuevamente al campo, una mirada a los microemprendimientos en todo sentido, sea en el turismo, sea en deporte, sea en agricultura. ¿Para qué? Dar estos préstamos accesibles. Tampoco exagerados, decir, no les vamos a cobrar los intereses. Tiene que haber una responsabilidad y que sean blandos para que el pueblo en este caso puede ir pagando poco a poco, pero cumpliendo con su responsabilidad. Uh-huh. Pero por ejemplo, hablando de los agricultores, aquí en el plan de gobierno de Paco Moncayo, él manifiesta, y eso es conjuntamente con nosotros, porque si nosotros en este caso, si el pueblo ecuatoriano nos honra con su voto y podemos llegar a ser asambleístas, tenemos que trabajar conjuntamente con el presidente para sacar algunas leyes en beneficio del país, dejarnos de estas discusiones, de estas discrepancias, porque tenemos que estar unidos. Él manifiesta de que debemos hacer una reforma integral de la agricultura, para beneficiar tanto al agricultor como al ganadero. ¿Cómo integral? Primero, ir viendo, trabajando con los GAD, tanto de consejos provinciales, municipios, de las juntas parroquiales. ¿Para qué? Para saber qué tipo de suelos tienen cada uno, analizar, capacitar y tecnificar a cada uno de los agricultores, dar la semilla de calidad, alta calidad, para que los productos al final sean productos de calidad. Ayudarles a que movilicen, transporten en este sentido, vendan y sobre todo, tratar de que en cada una de las parroquias vengan los microemprendimientos de agroindustria. ¿Qué pasa? Venden los productos y después vienen ya, uh-huh. ya vienen enlatados y todo, y somos los primeros en consumir cosas del exterior y tener una marca país sobre
Tenemos
todo.
Solo 2 minutos ya. Así, para terminar, digamos. Y nos gustaría también saber qué sabe usted sobre las encuestas de a pie, las encuestas que se viven en la calle, sobre su candidato presidencial, sobre el general Paco Moncayo.
Mire, es asombroso, yo he visto todos estos días unas encuestas formidables a favor de distintos candidatos. Realmente nosotros sacar encuestas así como Partido Izquierda Democrática, como Acuerdo Nacional para el Cambio, no hemos sacado esas encuestas falsas. Nosotras las vivimos día a día, puerta a puerta en las visitas que hemos hecho.
¿Incluso en la costa?
En la costa, y hemos visto, bueno, nosotros como estamos aquí en la sierra, pero hemos visto todos los videos que nos mandan. Es sensacional. Le digo, en mi caso, vamos puerta a puerta, en las parroquias. Estuve ayer en Calderón, en la parte de Carapungo. Estábamos caminando y viendo las necesidades. Mire, se acercan, un ejemplo, de 100 personas. Una me dice, no, yo voy a votar por Creo. La otra me dice, voy a votar por Lazo. Y de ahí dicen, no, yo ya no creo en los políticos. Pero el 85-90%, Paquito, con Paquito. Entonces, una cosa distinta es lo que dicen y otra cosa distinta es lo que uno vive, la aceptación. Cuando nos ven que pasamos con las banderas de Izquierda Democrática, vamos por ahí, nos pitan, sacan la mano con el pulgar arriba o nos hacen luces. Y eso es muestra más que una encuesta, ¿no? Esperemos a ver qué pasa el 19
¿Qué
realmente.
¿Qué pasa? Ya faltan 4 días apenas.
Sí, y una campaña muy intensa, sí. Muy intensa y sobre todo importante porque hemos llegado más directamente.
Y que esperamos que sea un proceso electoral totalmente transparente, ¿no? Todos deseamos eso, los ciudadanos necesitamos que sea transparente ese proceso porque es la máxima expresión de democracia.
Es lo que esperamos realmente y nosotros hemos hecho una campaña tranquila, sin agresiones, sin estar poniendo en contra a ningún candidato. Lo que sí, que las cosas sean claras porque nosotros no es que vamos tampoco, nos preguntaban si vamos a fiscalizar, claro, pero tampoco vamos a hacer una persecución de brujas, sino investigar y fiscalizar cada uno de los actos de corrupción. Es lo importante. Y vivir en paz y en armonía, lo que pide el pueblo ecuatoriano.
Doctora, nos quedan ya pocos segundos para terminar esta entrevista. Antes de ingresar a este diálogo, decía que en estas pocas horas prácticamente que aún restan de la campaña electoral, usted va a hacer una importante visita desde esta misma tarde. ¿En dónde va a hacer su recorrido hoy?
El día de hoy salgo de aquí de la radio y nos estamos yendo a San José de Minas. Vamos todo que es Chávez Pamba, Perucho, Atahualpa, todo el recorrido de la zona.
Puellaro.
Me estaba olvidando de su Puellaro. Sí, justamente allá. Puellaro y para ver si por ahí saco unas mandarinitas. Que son
los aguacates, las chirimoyas, temporada.
Pero es una guayaba exquisita. Sí, es una guayaba distinta a la del noroccidente. Uh-huh. Es sabrosa, es olorosa. No, productos muy deliciosos.
Quieres sacar guayabas, pero también votos.
También, las dos cosas. Voy en busca de votos, de apoyo, sobre todo para Paco Moncayo y para nosotros como asambleístas.
¿Y en este Día del Amor y de la Amistad, con quién lo va a
con mi equipo de trabajo, son grupo de estudiantes universitarios que me han apoyado de una manera desinteresada y también aprendiendo ellos porque son estudiantes de política. Entonces, aprendiendo conmigo y yo también aprendiendo de mi padre.
Muy bien,
felicitaciones, éxitos en esto que usted ha incursionado en la política, éxitos y esperamos que tenga pues ese apoyo que usted está pidiendo este momento.
Muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias, y sobre también. Todo, permítame pedir al pueblo ecuatoriano que analice muy bien su voto. No estoy aquí diciendo vote por mi binomio, Paco Moncayo, no, pero tiene que analizarlo muy bien. Y para mí, sobre todo como persona, como ser humano fuera del área política, para mí Paco Moncayo es la opción, un hombre honesto, transparente y con experiencia.